Más de uno, Marbella. Te entretiene, te informa, te acompaña.
Vamos a ver si... 12:40, estamos aquí hablando y charlando tranquilamente. Queremos que sea esto una charla con Pepe Bernal. ¿Quién es Pepe Bernal? Pues ya lo saben, ¿yo qué lo voy a decir? Yo voy a decir primero que es un ciudadano y un vecino de Marbella de toda la vida. Pero además de político, es profesor, es historiador, es alcalde de Marbella desde 2015 a 2017, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, también en la Diputación Provincial de Málaga, y desde hace muy poquito tiempo es secretario de Organización en la renovada ejecutiva del PSOE de Málaga que comanda Daniel Pérez. Ahí es nada. Pepe Bernal, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Julio. Bueno, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias por acudir a la llamada de Onda Cero, porque nos gusta cuando inicia el año, este 2022, poner encima de la mesa todo lo que tenemos planteado, que son muchas cosas, también en el ámbito político y temas de discusión. Pero en primer lugar, como diría Del Bosque, cuando Casillas lo dejó un poquito al lado y hubo una transición dulce, pues parece que todo ha ido en ese cariz, ¿no? Con la salida de Ruiz Espejo, la llegada de Daniel Pérez y también Pepe Bernal haciendo un poco de bisagra.
Bueno, sí, eso es lo orgánico. Son cuestiones internas del partido a nivel de Málaga y de Andalucía, que muchas veces no hablamos porque a los ciudadanos las cuestiones internas les interesan poco, pero al fin y al cabo son las mismas personas que después tenemos que comandar en lo público, y por eso también hay otra parte que sí le interesa. Sí, entendemos que se ha hecho un periodo de transición bueno, coherente y donde nadie sobra. Yo creo que en las formaciones políticas, en todos los partidos, hay espacio para todas las personas, para hombres y mujeres que tienen un compromiso con lo público. Pero sobre todo en momentos como el actual, en el que todos tenemos que estar a limón, ahora sí que no sobra absolutamente nadie. Y dentro del Partido Socialista tenemos esa premisa y parece ser que lo hemos echado a andar, ¿no? Con un gran apoyo para Dani Pérez y después, además, aquellas personas, compañeros o compañeras que no acompañaban en esa primera opción de Dani o no le acompañaban ese camino a Dani en el inicio de la presentación, pues luego, antes y después de las votaciones, pues hemos podido conformar un gran equipo y afortunadamente todos estamos unidos y lo inmediato es echar a andar ya no solamente el partido, sino en las instituciones donde está el partido.
Ha sido un 86%, además de respaldo, ha sido ampliamente mayoritario, pero al margen de eso, como bien dices, al final tenemos que conocer a las personas que están detrás de cada sigla, y el reto del PSOE de Málaga o de provincial es importantísimo. ¿Qué le voy a decir yo este año, además? Que es año electoral. Yo no sé cuándo no es año electoral, porque como tarde en noviembre vamos a tener unas elecciones autonómicas, y yo no sé, que por cierto tenemos también debutante como candidato al señor Espada, que hace relativamente una semana pues ya ha dejado de ser alcalde de Sevilla. ¿Se puede extrapolar esto? Siempre es la pregunta que hacemos, pero cuesta encontrar otras encuestas más fiables. Lo que vaya a pasar en Andalucía, con si la gente está contenta o no en Marbella con lo que hace el PSOE.
Bueno, siempre hay una proporción que sí la puede extrapolar. Siempre hay un sector de la población que suele votar los mismos en todas las elecciones, tiene una más carga ideológica y traslada ese comportamiento en unas elecciones supramunicipales luego a las municipales. Pero sí es cierto, y Marbella particularmente, que la gran mayoría de la población sabe diferenciar las elecciones, sabe diferenciar también a qué institución estás votando, ya no solamente por las personas, que influyen mucho, quien encabeza las listas, sino también por las políticas a desarrollar. Yo he tenido la oportunidad, porque me gusta hablar mucho con la gente, independientemente de que coincidan o no coincidan conmigo políticamente, tú lo sabes, Julio, en el que yo me he llegado a encontrar pues con vecinos que me decían: yo voto a un partido, una ideología en España y a otra diferente en Andalucía, porque yo, no sé, por planteamiento, me gusta más lo liberal a nivel nacional para las leyes, pero en Andalucía, como la sanidad y la educación son competencias propias, yo prefiero más un partido de izquierda que vele mucho más por lo público. Y dices: oye, mira, el voto al fin y al cabo no es algo de convencimiento de última hora, que seguro que hay un porcentaje grande, ¿no? El voto también tiene un planteamiento de saber lo que se quiere y en función de ello votan, ¿no?
Pero celebramos que haya este tipo de votantes, de electorado, porque hay otros muchos que al final es el voto heredado,
claro,
o lo que diga el vecino, lo que diga el otro, y al final estamos aborregando a la sociedad que nos está preocupando. Yo creo que si salimos ahora a la calle y le preguntamos ¿Sabéis cuál es la composición del Ayuntamiento de Marbella? Cualquiera te dice 14 PP, 10 el Partido Socialista, 2 Opción Sanpedreña, 1 Opción... ¿Crees que la mitad se lo sabrían?
No, dudo que sepan hasta el número de concejales
que tienen en general, ¿no?
Que tienen. Eso también es porque los ciudadanos buscan la resolución, son pragmáticos en su hecho. Dicen, mira, no me preguntan a mí cuántos concejales hay. Yo lo que quiero es que los concejales trabajen y saquen para adelante la ciudad, ¿no? Y eso también va en favor de ellos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. El debate es fluido y las votaciones también, pues, los ciudadanos como ciudadanos tienen que dar y quitar confianza. Porque si no, no haríamos elecciones, ¿no? Haríamos un censo de quiénes son de uno y de otro, y para qué vamos a perder el tiempo ni en debate ni en votar, ¿no?
Pepe Bernal, ¿qué necesita su ciudad? ¿Qué necesita Marbella para este 2022 como retos, también como principal partido de la oposición que demanden, que persigan?
Bueno, en primer lugar, lo mismo que necesita, yo creo que el resto del planeta, que a ver si esta pandemia de una vez por todas se va, ¿no? Y poder trabajar día a día con otras circunstancias en las que nos encontrábamos antes de que llegara la pandemia. Pero en lo meramente local, pues yo creo que necesita en estos momentos atender a aquellos que peor lo están pasando y no nos damos cuenta. Y ya no voy directamente a las personas que duermen en la calle, que buena parte de ellos duermen en la calle porque es una opción personal que asumen de vida, ¿no? Y otros porque han sido desatendidos por la sociedad y se encuentran ahí, y si se le necesita o necesitamos una atención especial para ello. Me refiero a proporción grande de la población de Marbella y San Pedro Alcántara que están pasando por diferentes dificultades y que el ayuntamiento no le ha dado las respuestas necesarias. Y yo lo hilo, por ejemplo, con los presupuestos, ¿no? Nosotros todos los años presentamos como alegaciones a los presupuestos, es decir, después de que los presupuestos se presenten, lo que nosotros creemos que se pueden cambiar, presentamos obras que teníamos previstas cuando gobernábamos, o presentamos necesidades en cuanto a ejecución de obra o de servicio que nos pedían los vecinos. Este año no lo hemos hecho. Nosotros no hemos presentado ni una sola alegación que tenga relación directa con obras, con servicios, con... No vamos a ir, no hemos querido a ir. Hemos presentado 4 alegaciones muy bien justificadas, justificando además, valga la redundancia, de dónde viene el dinero para que se pueda invertir. No tiramos con pólvora de rey, todo dentro de sus planteamientos económicos para que sea factible, pero 4 alegaciones que van buscando las necesidades que en este momento tiene la gente, cubrirlas. Por ejemplo, ayuda a los comercios, tienen que seguir estando presentes. Un poco de ayuda, tampoco...
Subvenciones.
Sí, subvenciones. Bueno, nosotros decimos ayuda...
Muchos piden algunos exenciones fiscales, incluso más, más ayudas
que... planteamos. Uno, las ayudas directas, como se han llevado a cabo, que no se han cubierto, y yo creo que de una manera mucho más cómoda, mucho más factible, con mayor comunicación y con mayor dotación de trabajadores a disposición de los autónomos, de las pequeñas empresas, de las empresas familiares, podrían llegar esa ayuda. Y esa ayuda es un respiro importante si lo acompañamos, como tú bien has dicho, que es la segunda de las alegaciones que nosotros presentamos, con excepciones fiscales. Eliminar tasas, o al menos subvencionar tasas, ahí sí que es la palabra subvención directa. La basura industrial de todo el municipio supone 1.700.000 euros. Bueno, pues nosotros entendemos que si este año no se paga la basura industrial, estamos ahorrándole a muchos negocios, sobre todo muchos de hostelería, bares, restaurantes y demás, le estamos ahorrando de tener que pagar un dinero que no pagaría. Las terrazas suponen 600.000 euros.
Ahí sí que hay debate.
Pues yo creo que no deberían de pagar las terrazas, sobre todo porque muchos restaurantes y muchos bares ya pagaron las terrazas el año anterior cuando estuvieron cerrados. Si nosotros estamos pidiendo, que yo sé que incomoda, yo soy un vecino que vive en el centro e incomoda, pero también la gente come de esto, ¿no? Y si nosotros estamos diciendo que para evitar el virus tenemos que estar al aire libre, tenemos que intentar incentivar que la gente esté al aire libre. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a quitarle el impuesto de las terrazas, ¿no? Y luego una cosa que nosotros presentamos como alegación, que tampoco es mucho dinero, pero creemos que es esencial, es un plan de empleo. Un plan de empleo para mayores de 55 años, un plan de empleo para los más jóvenes, un plan de empleo para los parados de largo duración, en cuya unidad familiar no haya ingresos. Y esos 3 o 6 meses, que son muy poquitos, sí le pueden dar un respiro grande a muchas de las familias. Porque tenemos la sensación, y así nos lo traslada mucha gente, de que hay ahora mismo una situación en la que muchas familias están a un escaloncito o de irse a la ruina o de volver a recuperarse, ¿no? Y ese escalón se lo tiene que poner el ayuntamiento. Son medidas que en el global de todas no llega a los 6 millones de euros en un ayuntamiento de 340, 350 millones de euros de presupuesto. Perfectamente factible. Y así lo hemos querido hacer. No hemos querido hacer populismo con los presupuestos. Hemos querido pedir tres partiditas que le ayudaría mucho a la gente y yo creo que hasta de imagen le ayudaría mucho al propio equipo de gobierno.
Ha echado de menos más respaldo, sobre todo, a iniciativas sociales, como acabamos de comentar. ¿Alguien le va a poner el cascabel al gato este 2022, el 23, ¿no? Porque serán elecciones, pero es que es insostenible el gasto de personal. O sea, que 4.000 empleados aquí, todos los años tenemos la misma discusión con el tema de los presupuestos. ¿Cuánto se va a llevar? ¿El 70%? ¿El 80%? Hemos bajado un 2%, pero estamos bajando muy de a poquito y nunca nos cuesta pensar a largo plazo. Pero es que nadie hace un plan a 5 años o a 10 años, modelo de ciudad. Esto lo hemos hablado muchas veces.
Sí, pero no se ha bajado, subió el gasto, ¿eh? Sí. Sigue subiendo. Por ejemplo, la liquidación. Siempre miramos los presupuestos. Nos gusta mucho ver los presupuestos, pero los presupuestos no es otra cosa que lo que tú planteas que te vas a gastar. Siempre es bueno ver la liquidación, que es lo que te has gastado el año anterior. Esto como en las casas, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo hacer un presupuesto de lo que me voy a gastar el año que viene, pero viendo lo que me he gastado el año anterior, ya sé lo que me voy a gastar como mínimo este año, aunque yo mis presupuestos tenga la mejor voluntad. Y en personal, que hay una partida presupuestaria para dentro de los presupuestos de 176 millones de euros, creo recordar, justamente el límite impuesto por el techo de gasto del Gobierno de España, sin haber incluido todavía el aumento del IPC, que le corresponde a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, por supuesto, se tendrán que incluir, con lo cual subirá. La liquidación te habla de unos 184, 185 millones de euros, muchos millones más de lo que estaba previsto el año pasado. Como unos 20 millones más. Pues ya sabemos que eso va a ser más o menos el gasto. ¿Sobran trabajadores? Pues no sobran trabajadores. Y aquí hay muy buenos trabajadores y sacan el día a día de una forma extraordinaria. Sí. Hombre, fíjate que no sobran trabajadores en el momento en el que este equipo de gobierno decidió gastarse muchos millones en empresas privadas. Por lo tanto, trabajadores no sobrarán cuando se necesitan complementar con empresas privadas. Lo que sobran son complementos y pluses millonarios que están cobrando determinados trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Marbella. En esos complementos y en esas pluses, en esas horas extras, que algunos echan más horas extras que horas tiene el año, algo que además es ilegal y que lo han denunciado muchos sindicatos y lo han denunciado trabajadores a título individual, lo denunciamos nosotros del propio Partido Socialista en el Pleno, ahí es donde hay que recortar, ahí es donde hay que frenar. Por encima del planteamiento de que sobren trabajadores, aquí lo que sobran son, párgame la palabra, sobresueldo de mucha gente o de alguna gente que está dentro del ayuntamiento, que suele coincidir, aquí está en el ámbito político, en una relación muy fluida con miembros del propio gobierno o algunos con una situación de ventaja dentro del propio ayuntamiento que le permite el tener estos sobresueldos. Y yo entiendo que es lo primero que hay que corregir, entre otras cosas porque hasta creo que son dudosamente legales.
Yo sé que usted está en la calle y seguro que alguno le ha dicho, lo pensamos todo porque lo hemos visto a cara. Hay gente que va y viene al ayuntamiento, gente que lo cambian de sitio de un lado a otro porque no funciona aquí, no funciona aquí, no funciona en el otro lado. Tenemos más gente o más plantilla que el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que sobredimensionada la plantilla está. Otra cosa es que se pongan a trabajar cada uno una cosa. ¿Y por qué privatizan entonces? ¿Porque no les vale con los que no hacen su trabajo?
Pues si privatizan, no lo sé, lo tendrá que explicar el equipo de gobierno. Yo cuando fui alcalde no tenía ningún tipo de privatización. Mi presupuesto, o el que yo gestionaba con otros compañeros y compañeras, era de 176 millones de euros y ahora estamos hablando de casi 300 millones de euros el presupuesto duro, ¿no? El de ejecución, casi el doble. Cuando nosotros estábamos, era hace tan solo 4 años, ¿eh? No hace tanto tiempo.
Sí, sí.
El personal rondaba los 140 millones de euros, ya anda por los 180 y tantos millones de euros. Cuando nosotros estábamos, el último presupuesto del año 17, que por cierto está en la página web del ayuntamiento para que todo el mundo entre y lo vea, ¿eh? Hablábamos que existía un gasto corriente es donde están las privatizaciones. Sí. Hay algunas cosas, electricidad y tal, pero principalmente las privatizaciones. Eran unos 40 millones de euros, no llegaban, y ahora mismo están en 86 millones de euros. Si el ayuntamiento acude para los servicios de la ciudad a empresas privadas, la plantilla no puede estar sobredimensionada. O o es que la plantilla no está gestionada de una forma...
No está trabajando bien eficiente, y hay que cubrir muchos...
Pero eso no es culpa de los trabajadores, eso es culpa de quien tiene que garantizar esa eficiencia, y en este caso es el equipo de gobierno.
Me están tocando a rebato, corneta, porque me queda poco más de un minuto y medio. Yo estoy convencido que estoy hablando con el próximo candidato a las elecciones del PSOE en Marbella, que estamos en 2023, y mira que aquella noche, cuando llegó a las elecciones, lo pensó y mucho, Pepe Benal, de seguimos o no seguimos para adelante, porque claro, son momentos difíciles. Estoy convencido que va por todas, ¿o no?
Sí, sí. Son momentos difíciles porque además te priva de muchas cosas. De lo familiar, de lo humano, de lo laboral, porque además yo soy un enamorado de mi trabajo de profesor. Pero mis compañeros y mis compañeras, que son a los que me debo, y sobre todo en los dos últimos meses, esa cantidad de vecinos y vecinas que me abordan por la calle, pues ya se me obligan ellos a presentarme como candidato del Partido Socialista en las próximas elecciones.
Espero tener una entrevista dentro de poco, de 2-3 meses, para saber cómo evoluciona este año y hablar del panorama político. Es que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero está muy interesante el plantel político en estos próximos meses.
Pepe Bernal, cuando queráis.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Onda Cero.
Un abrazo a todos ustedes y bueno, y a todos los oyentes de Onda Cero, hombres y mujeres de Marbella y mucho más allá, que son los que os hacen grandes.
629-21-2202 es el número de WhatsApp. Si quieren dejar alguna pregunta al aire, luego se la paso yo a Pepe Benal, que él la responde. ¿A que sí?
Claro que sí, por supuesto.
629-21-2202. Muchas gracias, Pepe.
Saludos a todos.